¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Didac Pérez Scritch y hoy os voy a hablar del segundo capítulo de Deps. Un segundo capítulo muy intenso en el que encontramos algunas respuestas a las preguntas que planteé en el primer episodio. Comenzamos viendo el sufrimiento de Lily, justo después de ver el cuerpo carbonizado del que supuestamente es Sergei, y también nos muestran a un Forrest perturbado, preocupado. Forrest mantiene una conversación con Kenton, el jefe de seguridad y la persona que ha matado a Sergei, de la que obtenemos información importante. En primer lugar, descubrimos que Amaya era efectivamente la hija de Forrest, hija que por un motivo que desconocemos murió y que esto fue algo que le afectó enormemente, tanto que es algo de lo que todavía no se ha recuperado, aunque por otra parte no hay ninguna mención a la madre de la niña. Vemos por lo tanto a un padre dolido, abarrotado por la pérdida de su hija, y de hecho él dice que se la han arrebatado. Además, el mismo Forrest nos dice también que ya no le importa el dinero. Y es muy probable que este cambio en su actitud frente al dinero coincida con la pérdida de su hija. También considero que ese sentimiento de pérdida es una de las principales motivaciones detrás de Debs. Con lo que con esto respondemos la primera pregunta que planteé, respuesta que me satisface, con la que no tengo ningún problema. Recuerdo que me preguntaba quién era verdaderamente Amaya. Me parece esta una buena manera de justificar tanto la imagen de la compañía como lo que sea que esté Forrest intentando conseguir con esa subdivisión de Amaya. Encontramos también en esa misma conversación con Kenton una nueva sugerencia sobre la naturaleza del mundo. Se hace referencia a que las acciones individuales que tomen no van a tener ningún tipo de influencia en los sucesos posteriores. Destino, quizás, está el futuro escrito. Esto nos vuelve a trasladar a la cuestión de hasta qué punto saben, si es que saben, lo que va a ocurrir en un futuro y a cómo lo saben. Lo que nos lleva a Debs. En este capítulo damos un paso más dentro de este grupo de desarrollo e incluso comenzamos a ver una representación física, material, una visualización de lo que ese código es capaz de hacer, de para qué están usando toda esa potencia computacional de la que disponen. Y es que dentro de la infraestructura, entre luces parpadeantes doradas y la oscuridad del material con el que está construida, vemos lo que bien podrían ser un conjunto de átomos o de partículas distribuidos de forma completamente arbitraria hasta que comienzan a moverse, a organizarse y poco a poco nos dejan ver una imagen en movimiento que no es una imagen cualquiera, es la imagen de una crucifixión y es el producto de Debs. Por la conversación que tiene lugar, interpreto que la imagen que vemos no es una representación de un suceso, no es la ilustración de una historia que se ha ido contando durante milenios, sino que interpreto que la imagen es una proyección de la realidad, que es producto de cálculos cuánticos extremadamente complejos y relacionados con la posición, el movimiento y la estructura de la materia. Es decir, que aprovechando la gran potencia computacional de la que disponen en Debs, de la supremacía cuántica y del tratamiento matemático con el que la física cuántica describe el movimiento subatómico, son capaces de analizar un conjunto muy elevado de átomos, determinar su posición y su estado en un momento dado y a partir de ello calcular cuál debe haber sido la posición de estos átomos en un pasado. Para los que conozcáis la saga de la Fundación de Asimov, de la cual os hablaré en algún episodio posterior, sería como una versión mejorada de la psicohistoria de Harry Sheldon. Harry Sheldon, partiendo de un tratamiento matemático, desarrolla una teoría a partir de la cual es capaz de predecir el comportamiento humano a gran escala y, por consecuencia, el futuro. Las únicas limitaciones con las que se encuentra son precisamente limitaciones en el cálculo, debido a la gran cantidad de variaciones y de probabilidades con las que se encuentra. Lo que estarían haciendo en DEPS podría ser algo parecido a ello, pero en lugar de basándose en la probabilística del comportamiento humano, lo estarían haciendo basándose en la probabilística del comportamiento cuántico de los átomos, es decir, basándose en la propia naturaleza del universo. Si esto que estoy diciendo es cierto, que de momento es simplemente una hipótesis, surgen dos cuestiones extremadamente importantes. Primero, que dada la naturaleza del tratamiento matemático, es muy probable que el mecanismo de proyección funcione tanto para atrás como para adelante, es decir, que sea igual de apto para proyectar el futuro o el pasado. Además, vemos que es cierto que la imagen que nos da la proyección 2000 años atrás en el tiempo no es muy buena, pero también vemos a Forrest viendo una imagen de su hija, una imagen bastante más detallada que la primera, hecho que implicaría que si son capaces de proyectar a distancias temporales de 2000 años atrás, es muy probable que también sean capaces de hacerlo con mucha más definición, con números más pequeños, como 10, 5 o 3 años. Esto nuevamente explicaría la visión determinista del universo que tiene Forrest. La segunda cuestión está relacionada con la proyección que vemos. Si este mecanismo funciona de alguna forma parecida a la que he mencionado, es muy probable, por no decir completamente seguro, que las imágenes que resultan de estos cálculos, de estas proyecciones, sean completamente fiables. Como he mencionado, la imagen que hemos visto era la de una crucifixión, por lo que en DEPS podrían haber demostrado, por decir de alguna forma, la existencia de Dios. Esto es algo que encaja bastante bien con algunas de las imágenes promocionales o algunas de las imágenes que ilustran los capítulos, en los que se muestra precisamente algunos de los personajes de la serie con un círculo de luz alrededor de su cabeza, como si fuese un haz. Además, dentro del campus vemos que hay muchos árboles, especialmente aquellos que se encuentran cerca de la zona en la que está la infraestructura de DEPS, con precisamente una iluminación parecida, unos faros o unos focos completamente circulares que envuelven a los troncos de los árboles y que también dan esta imagen de haz de luz. El problema es que esto no acaba de encajar con las supuestas motivaciones de Forrest. Ciertamente le permitiría, y lo hace, ver imágenes de su hija. Pero ¿acaso esto es algo que no pueda haber hecho buscando en la galería de su móvil? Por mucho que en DEPS sean capaces de revivir el pasado o de predecir el futuro, esto es algo que no soy capaz de relacionar con el sentimiento de culpa o de pérdida que Forrest pueda tener. Me imagino a un Forrest tratando de algún modo de recuperar a su hija y no de revivir el pasado. Y esto es algo que podría explicar el hecho de que todavía no haya superado la pérdida de su hija, porque está convencido de que de alguna manera puede recuperarla. Por lanzar una remota posibilidad, si viven en una simulación, recogiendo una de las propuestas que hice en el episodio anterior, y en DEPS precisamente han descubierto esta naturaleza del mundo en el que se encuentran, quizás existiría alguna forma de replicar a su hija, aunque es una opción que no me acaba de convencer del todo. Esto me obliga a dejar temporalmente de lado la hipótesis de que viven en una simulación, a asumir por ahora que el mundo en el que viven tiene las mismas características que el nuestro, y me obliga a poner sobre la mesa una idea que me ha mencionado un amigo, Jenis, y para hacerlos traslado una nueva pregunta. ¿Es la imagen de Amaya que ve Forrest una imagen del pasado o una imagen del presente? Es decir, ¿es una imagen de la misma Amaya que conocemos o es acaso otra Amaya? Puede parecer que no tiene mucho sentido, pero lo tiene. Y el quid de la cuestión es que podríamos estar hablando de algo que Forrest menciona en el primer capítulo. De hecho, de algo que el mismo Forrest descarta en ese primer capítulo. Y es que cuando Sergei menciona que una de las explicaciones de que su programa no sea capaz de predecir el comportamiento de aquel organismo durante más de unos segundos, es que el microorganismo que está prediciendo reside en un universo paralelo. A lo que Forrest menciona que no es muy fan de la teoría de los múltiples universos. Pero la verdad es que esta sería una muy buena forma de recuperar a su hija, o por lo menos de pensar que así podría recuperarla. ¿Y si la imagen que hemos visto corresponde a una Amaya que está sana y salva en un universo que no es el mismo que en el que nos encontramos? Y recogiendo la propuesta de Janice, ¿y si Forrest está intentando viajar a este universo paralelo o a uno de ellos para recuperar a Amaya? Él me decía que la localización del campus, la localización de la empresa, apartada de la ciudad, en mitad de un bosque, podría explicarse o podría deberse a que de esta forma haría falta mucha menos energía para desplazarse a este otro universo, ya que solamente haría falta desplazar el campus y no una ciudad entera, por ejemplo. Me parece una opción a tener en cuenta, pero que al mismo tiempo, igual que la de la simulación, no me acaba de convencer, porque dejan algún cabo suelto. Por ejemplo, ¿por qué hemos visto entonces la supuesta crucifixión de Cristo? Indudablemente, para mí, todas las cuestiones que pueda trasladar por este capítulo están centradas en Debs, en lo que están haciendo allí y en lo que son capaces de hacer. Tendremos que esperar, nos queda otra, a los siguientes capítulos para descubrir nueva información sobre qué se cuece allí. Por otro lado, y cambiando completamente de tercio, permitidme ahora hablar de Lily. Y es que hay un detalle que omití totalmente en el episodio anterior y que ha resultado no ser para nada baladí: la aplicación de Sudoku del móvil de Sergei. Aplicación que se convierte en uno de los ejes principales del capítulo y que nos da un motivo, una respuesta a una de las preguntas que hacía en el episodio anterior. Y es por qué Sergei ha robado el código de Debs y por qué ha muerto, o por qué le han matado, más bien dicho. Lily se reencuentra con su expareja, aparentemente un hacker, una persona que también trabaja en la seguridad informática, y le pide que acceda a la aplicación de Sudoku del móvil de Sergei, momento en el que descubrimos que se trata no de una aplicación de Sudoku, no de un juego, sino de una de mensajería encriptada. Y es en este momento cuando él mismo sugiere la posibilidad de que Sergei no sea quien dice ser, sino un agente ruso en una misión de espionaje industrial. Lily contacta con la persona al otro lado de la aplicación y parece ser que efectivamente nos encontramos con un caso de espionaje. Lily se reúne con esta persona, que resulta ser un ruso y que confiesa que Sergei estaba trabajando para ellos, y además intenta que Lily comience a trabajar para ellos. Podemos asumir que, igual que con Sergei, lo que están intentando hacer es conseguir información sobre lo que está ocurriendo en Debs. A esto hay que añadir que Kenton ha seguido a Lily, presencia el encuentro y sigue al ruso, con quien acaba manteniendo una charla nada amigable en un aparcamiento y a quien acaba matando. Él también acaba malherido y no queda claro si sigue con vida, aunque tiene toda la pinta de que sí. Con esto parece que el caso de Sergei está resuelto, aunque si os soy sincero yo no me lo quiero creer. Me parece muy cliché la historia del ruso que desde pequeño vive en los Estados Unidos, que consolida su tapadera hasta que finalmente consigue cumplir un cierto objetivo en beneficio de su país natal. Por supuesto, es una explicación que tiene mucho sentido, tal y como nos la pintan en este capítulo, pero de momento sigo sin comprarla. Responder a la pregunta de por qué matan a Sergei con que era un espía ruso que estaba robando secretos para el Kremlin, no me convence. Y yo creo que es posible que vaya más allá. De todas formas, no encuentro ningún indicio de que Sergei pueda estar vivo, como me temía, ni ninguna explicación que refute esta historia. Así que de momento casi que estoy obligado a considerar que el motivo detrás del asesinato de Sergei queda en el aire, como también lo hace la cuestión de si está verdaderamente muerto. Con esto concluyo el comentario de este segundo capítulo. Aprovecho para recordaros que podéis entrar en el canal de Discord que he creado con el mismo nombre que el podcast, De Bolsillo, desde donde podemos interactuar y comentar las ideas que os voy exponiendo en esta serie. Dicho esto, gracias por escucharme, gracias por acompañarme a lo largo de esta serie, de esta emocionante serie. Espero que os esté gustando. Espero que también os parezca interesante este pequeño comentario que voy haciendo de cada capítulo y muchas gracias por estar ahí. ¡Hasta pronto!